Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Día viernes, estamos acá en la Radio Agricultura para analizar la contingencia, para hablar de política, de lo que viene en el gobierno. Este es el último programa antes de la cuenta pública, que este lunes, que por lo demás no vamos a tener programa nosotros, porque va a haber una edición especial de Radio Agricultura y que seguramente en este horario puede estar hablando el presidente.
A las 11 de la mañana.
Así es.
Muy probablemente
va a estar hablando. Porque claro, empieza a las 11 de la mañana, se subirá, me imagino, discurso entre pito y flauta, 11 y media, de lo más probable. ¿Cuánto duran más o menos? ¿Dos, tres horas
¿Dos
los
horas?
Discursos?
Va a empezar hablando a las 12, probablemente.
Sí. O sea, Boric hizo la más larga, creo, que en la historia de Chile. Y a lo Fidel Castro.
Y Alvarado, en todo caso, hizo el punto de que quería que fuera escueta esta. De que quería como sí, que el mensaje llegara. Déjalo. Entonces, que no se iba a alargar.
No va a haber transporte público gratuito.
No, claro. No, pero bueno, partí preguntándoles de eso, ¿no? ¿Qué esperamos para la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Kast? Nosotros tuvimos un programa especial acá en Radio Agricultura el miércoles, nuestro jueves de historia, que se hizo un miércoles con Alejandro San Francisco. Y hablamos precisamente de las cuentas públicas. Hablamos precisamente no solo de lo que creemos o lo que podría pasar este lunes y lo que significaba, sino de lo que habían sido algunas particularmente históricas y cómo normalmente esto definía y cuál era su significado para los mandatos. Felipe Ross, diputado republicano que nos acompaña hoy día en el estudio, te quería preguntar, ¿qué han escuchado ustedes como diputados oficialistas que viene? ¿Dónde creéis que tienen que estar los acentos del discurso del presidente Kast este lunes?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Día viernes.
Ya. Voy a presentarlo en tanda, con preguntas.
No, está bien. Sí.
Muy contento de estar acá. Tenemos efectivamente el privilegio de escuchar al presidente de la República en su primer mensaje. Ya como presidente, ¿no es cierto?, dando cuenta de un par de cosas que se han venido haciendo. Yo creo que es una tremenda oportunidad para mostrar este gobierno, contrario a lo que se ha intentado instalar, porque aquí ha habido mucha tergiversación, ha habido mucha también mala fe, obviamente han habido errores, ¿no es cierto?, comunicacionales especialmente, pero en lo de fondo, por Dios, que se han hecho cosas. Y las cosas están pasando y es la tremenda oportunidad para mostrar tanto en el tan esperado, ¿no es cierto?, seguridad, que vengan, ¿no es cierto?, anuncios, y anuncios contundentes vendrán, yo no quiero estropear nada, digamos, pero también de gestión. Aquí esto no es que en 70 días en seguridad, por ejemplo, las cosas no han venido pasando. Hemos tenido grandes resultados. Efectivamente, de nuevo, desde la perspectiva de la comunicación, quizá ha habido alguna flaqueza, pero en lo que a gestión se refiere, y yo creo que es la oportunidad, tanto en lo económico, y aquí todo el tema, ¿no es cierto?, de hacer avanzar los proyectos, trabajos que teníamos de inversión. Creo que es de los grandes logros de este gobierno lo que se ha hecho en salud, con el tema de la lista de espera oncológica, por ejemplo. Las cosas que están pasando en medio ambiente, el nivel de inversión que se ha podido activar, yo creo que cambió la mano y es una tremenda oportunidad para que, escuetamente, ojalá no tres horas ni a los Fidel Castro como el anterior presidente, ¿no es cierto?, el presidente Kast pueda decirle a Chile, aquí en muy poco tiempo la mano cambió y esto se va a empezar a sentir. No se está sintiendo todavía por razones lógicas, porque en 60 días nadie puede transformar, ¿no es cierto?, un país, ni errores que se arrastran de gestión,
desde hace mucho tiempo, claro.
¿No es cierto?, desde hace muchísimo tiempo, pero de que ha cambiado la mano, yo creo que...
Y yo creo que eso sí se se siente, ¿ah? ¿Eh? O sea, que quizás no tenga los resultados en las.
Pero en lo comunicacional no se ha sentido. O sea, claro. Creo que es una oportunidad comunicacional para que se sienta que efectivamente aquí la mano cambió.
Bueno, también ustedes ya lo ven en pantalla. Me acompaña Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina por el Partido Republicano. Y te quería preguntar lo mismo, ¿no? Parte de lo que. Me acordé ahora que lo mencionaba Felipe. Parte de lo que hablamos con Alejandro San Francisco el otro día es que claro, la estructura de una cuenta pública tiene estas cosas de contar lo que se ha hecho, contar lo que se está haciendo, los resultados que se pretenden lograr, pero también ser capaz de demostrar para dónde se va. Acá también hay una pega de decir, oye, llevamos 2 meses en esto.
¿Y de dónde venimos? ¿Eh? Que no se quede en el tintero, porque pareciera que ese punto hay que darlo por obvio y que dimos la vuelta. ¿Sabe qué? No, yo creo que, y particularmente ahora después del último informe de finanzas públicas, esta es una oportunidad también para decir, oye, desde aquí partimos, no desde otra parte.
No puede ser el centro de lo que diga el presidente, pero tiene que estar y tiene que ser muy importante, ¿no? Oye, nosotros lo contábamos en este programa. El gobierno tiene una pega muy importante en su primer tiempo, en su primer año, de contar primero el verdadero estado en el que le entregaron el país, porque por honestidad pública.
Eso tiene,
¿no?,
que rendir cuenta.
Y segundo, contar, hacer claro los responsables. Carlos Alberto.
O sea, para mí, la primera cuenta pública de un presidente, más que una cuenta pública, es una hoja de ruta. Lo primero, evidentemente, todo lo que hemos visto en la auditoría o distintas situaciones del Estado, todo como nos dejaron el país, eso es fundamental, poderlo transparentar y que la gente sepa en qué condiciones o bajo qué cimiento vamos a comenzar a trabajar y a construir. Si no tienes clara la realidad del suelo que estás pisando, difícilmente vas a saber qué materiales necesitas usar para poder construir. Y junto a eso también las ideas y proyectos e iniciativas con las cuales vas a ponerle más fuerza y que van a ser el sello de tu gobierno. Y eso creo que es lo relevante que tenemos que saber en esta cuenta pública, junto también con contar en solo 3 meses los grandes avances que se han logrado, las listas oncológicas, el tema de la inmigración, porque sí han habido avances que muchas veces no se ven, y como se decía acá, no se ven muchas veces porque cuando tú vas a construir un edificio, no partes construyendo el edificio, lo primero que tienes que hacer es hacer un hoyo, y en ese hoyo empezar a hacer los cimientos para construir. En este momento, claro, se están haciendo el hoyo, está viendo en qué situación estamos para poder construir. Entonces, creo que no es mucho lo que se pueda contar fuera de los 3 meses y los grandes avances que se han hecho, pero sí creo que la cuenta pública se tiene que enfocar en cómo nos dejaron el país, que realmente todo lo que nos hemos enterado estos días ha sido una locura, y cosas que creo que incluso son delictuales algunas acciones, y que creo que, bueno, ahí en el Congreso están viendo las medidas que se toman, pero sí bien dar la tranquilidad a la gente de que las razones por las cuales se votó y se eligió a José Antonio Kast y le dimos nuestro voto de confianza, para allá apunta el gobierno en todas las distintas materias que son importantes para hoy en día los chilenos.
Así es, estamos conversando con Felipe Ross, con Carlos Alberto Andrews, precisamente de lo que puede pasar, ¿no?, este lunes en la cuenta pública del presidente Kast, en su primera cuenta pública. Ahora, yo pongo el punto, ¿no? Porque y quería planteárselo a ustedes, que además de concejal en este caso y diputado en el caso de Felipe, son republicanos, ¿no? Y quería preguntarles sobre el cambio de gabinete que ocurrió hace poco, en particular sobre lo que promete el nombre de un republicano, Martina Raúl, en el Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué lo pregunto? Porque seguramente, y lo que ha trascendido en la prensa y en distintos medios, es que uno, parte de esta cuenta pública va a ser ese como anhelo del gobierno de volver a poner arriba de la agenda el tema de seguridad, que se le había escapado un poco, precisamente por problemas comunicacionales, porque la agenda se le había perdido a la ex ministra, ¿no? Había ahí un tema. Y segundo, porque se habla, y ahí Felipe tendrá más información que nosotros, de que después del plan de reconstrucción, precisamente lo que viene es una batería de proyectos, de una agenda legislativa muy potente en términos de seguridad. ¿Tiene que ser un tema central del discurso del presidente la seguridad, Felipe?
Sin duda, yo creo que, de nuevo, esta es una oportunidad comunicacional, ante todo para proyectar de nuevo la obra del gobierno, que desde el día uno se ha enfocado en este tema. Aquí no nos perdamos de nuevo. Yo creo que el cambio de gabinete, particularmente en seguridad, también obedece a este sentido de urgencia, ¿cierto? Porque la lectura es que en contexto de emergencia no nos podemos enredar en cosas comunicacionales. Y si hay problemas, bueno, tendremos que tener cambio en el equipo, lo que haga falta. Pero aquí el plan, por supuesto, que está en marcha desde el primer día. Y lo que tenemos que proyectar ahora de nuevo es esa certeza, esa tranquilidad. Ahora se hablaba, por ejemplo, de el plan carcelario del gobierno, de segregar a los líderes de bandas de crimen organizado en cárceles separadas. Esto es todo parte del plan que siempre estuvo ahí, que se anunció en campaña y que hoy tenemos que de nuevo aterrizar en políticas públicas concretas y saber comunicarlas, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Yo estoy seguro que el ministro Arrau es la persona adecuada para el cargo, tiene una tremenda capacidad ejecutiva, tiene conocimientos también de seguridad, él fue intendente, a él le tocó, ¿no es cierto?, dirigir a las policías en la región del Ñuble, y yo estoy seguro que él va a hacer un tremendo trabajo como ministro de seguridad.
Carlos Alberto.
No, sin duda, yo creo que una de las razones por las cuales José Antonio Kast salió, yo creo que son tres pilares fundamentales: seguridad, crecimiento e inmigración, dentro de otras cosas también importantes que se han abarcado. Por lo cual, este es un tema súper sensible para la gente, porque aparte abarca todas las aristas de nuestro país como sociedad, en nuestra libertad para poder desarrollarnos. Sin seguridad no tenemos nada. Sin seguridad yo no puedo trabajar tranquilo porque me van a asaltar. Sin seguridad no tengo tranquilidad en mi casa. Sin seguridad no puedo ni siquiera divertirme y salir tranquilo porque sé que en cualquier momento puedo ser víctima de estos delincuentes. Por ende, para que un país se pueda desarrollar económicamente y en todas las aristas y socialmente también, necesitamos mejorar esto. Y es por eso que creo que, como decía Felipe, el tema de urgencia. Y creo que se colocó a una persona que, de hecho, yo pensé que cuando se iba a colocar a Martín Arrau, iban a comenzar las críticas de que qué experiencia puede tener, de que él no es carabinero, que él no es militar. Y la verdad es que no hubieron mayores críticas porque creo que hay un consenso y se sabe de lo trabajólico y lo bueno para la pega que es Martín Arrau. De hecho, él inmediatamente citó a reuniones a todos, se ha juntado con prácticamente todo, incluso con el exministro de Seguridad, Cordero. El 21 de mayo, mientras muchos tal vez estaban durmiendo, él estaba vaya citando a reuniones ese mismo día. Entonces es una persona que ejecuta muy bien las cosas y creo que va a hacer una gran labor gestionando todo lo que es materia de seguridad, y en ese sentido creo que podemos estar tranquilos que estamos en manos de una persona completamente capacitada y a la vez muy trabajadora para la urgencia que requiere esta situación.
Y ahí abordar levemente esta supuesta polémica que se generó hace algunos días, por supuesto, por su poca seriedad se desactivó bien rápido, sobre una frase que había dicho el ministro Arrau, ¿no?, sobre esto de que el plan de seguridad era suficiente. Ahora, yo quiero poner el punto, porque creo que la polémica es artificial precisamente por lo ridícula, pero también que el ministro Arrau se haya seguido desplegando y haya dicho lo que dijo, también nos va a demostrar una cosa importante. ¿A qué voy? Cuando tú decís, oye, jugamos con un plan de seguridad que tiene 6 ejes, que nos da espacio para presentar nuestros propios proyectos, para, sin nuevas leyes incluso, poder ejecutar ciertas cosas de coordinación, operativo y distintas capacidades del Estado y presencia territorial de la seguridad que es necesaria para combatir la crisis de seguridad, tú lo que le estáis diciendo a los chilenos, y aquí es donde creo que está la clave, es que con las mismas leyes este país se podía arreglar. Con las mismas leyes este país podía salir adelante. Con las mismas facultades, con las mismas capacidades legislativas que tenía el Parlamento de Izquierda hace un año y el Ejecutivo de Gabriel Boric, este país podía haber salido adelante. Pero, contrario a eso, por la incapacidad de estos tipos que nos gobernaron, por su falta de talento, pero también por su idea añeja, que son las que defienden, nos fuimos para atrás. Salimos muy mal en la pasada, como se dice en buen chileno. Y eso es lo que va a demostrar este gobierno, porque más allá del plan de reconstrucción, que se podrá aprobar o no, oye, ya lo que ha hecho este gobierno, incluso en términos de seguridad, que efectivamente creo que hay un tema de comunicación importante, pero que ya han habido bastantes resultados, lo de Temuco y en la muestra, ¿no? Con las mismas leyes, con las mismas reglas, con las mismas policías, este gobierno entró 3 veces a Temuco.
Lo que pasa en el norte, lo que estaba pasando en Colchane, ya no está pasando. La gente creo que vale la pena decirlo también en la cuenta pública.
Y eso fue con un discurso. Porque la salida voluntaria de inmigrantes irregulares empezó cuando José Antonio Kast se vio con posibilidades de ganar y su discurso era tan duro respecto a la inmigración irregular que los mismos migrantes decían en la calle, en las notas que salían en los matinales, no, oye, no, es que yo me voy a ir porque ahora cambia la cosa en Chile, ¿eh? Porque se viene difícil la cosa en Chile. Entonces, para terminar el puntito, Carlos Alberto, el punto central acá es que esto no solo respondiéndoselo a la izquierda, ¿eh? También respondiéndoselo a un buen sector del piñerismo, ¿no? Al piñerismo en términos de relato, de que muchas veces al proyecto republicano, al mismo presidente Kast, lo trataron de voluntarista. Lo trataron de que no, es que ustedes le ponen demasiada importancia a la voluntad, al carácter, a las ganas, y gobernar es distinto con quitar. No, no, es que parecía que efectivamente la voluntad y el carácter eran decisivos a la hora de tomar decisiones y de salir de una crisis económica y de seguridad. Y eso yo creo que es lo que se está demostrando en estos dos meses de gobierno y que creo que es clave como diagnóstico, esté en el discurso del presidente el lunes.
O sea, Vicente, lo primero, todas las leyes que se aprobaron en materia de seguridad durante el gobierno de Gabriel Boric son las leyes que había presentado Sebastián Piñera anteriormente y esa misma izquierda la había rechazado. Y cuando Gabriel Boric llega al poder, comienza con todos estos problemas de seguridad, incluso donde murieron muchos carabineros, y bueno, no le quedó otra, incluso la ley...
Varios siguieron rechazando.
Pero muchos sí, pero al final, a regañadientes, sí, tuvieron que... Recuerda
cuando... Con los votos nuestros. Nosotros subsidiamos al gobierno para que pudiera sacar sus leyes de seguridad.
Exactamente, eso es lo que voy. Sí, recuerda a Gabriel Boric firmando la ley Naín Retamal a regañadientes, y la tuvo que firmar. Y aquí es lo que voy. Cuando tú hablas de las mismas leyes, sí, pues, recordemos a Dorothy Pérez. No le han dado ni una atribución nueva, ni un presupuesto nuevo, solo con lo que tenía y que lo que tuvieron todos los demás contralores, ella marcó una gran diferencia. Y te puedo también nombrar otro caso, la ley Cholito, por ejemplo, que es mi área como veterinario. La ley Cholito dice muchas cosas muy importantes, pero para que una ley funcione, no solo debe existir, también debe existir el ánimo de cumplir la ley y sanciona su incumplimiento. Y como en Chile no se sanciona a nadie por no cumplir la norma de tenerse responsable, es ley muerta. Y básicamente eso es lo que ha pasado muchas veces en seguridad, que tenemos legislación ahí, pero muchas veces no se aplica o se relativiza o básicamente no se empodera a quienes tienen la facultad para poder ejercer la acción de la fuerza.
Y ahí vuelvo a la cuña de Martina Raúl y el plan de... Es suficiente, lo que hay es suficiente.
Es el marco del plan de seguridad.
Dentro de eso tú puedes desplegar todo tipo de planes, digamos. O sea. Oye,
y claro, y ahí está el punto. Partimos sobre la misma base, incluso sí, después cuando se puedan aprobar otras leyes, distintas leyes, leyes que pueden apuntar a circunstancias particulares, lo importante siempre está detrás. Y la gran diferencia entre este gobierno y el otro es que uno tiene la voluntad eso de resolver todo. La crisis de seguridad, y otros creen que los delincuentes son víctimas
y de aplicar las
y
leyes.
Por eso, obvio, ahí hay un tema ideológico importante. Felipe, Carlos Alberto y todos los que nos escuchan, espérenos dos minutitos y ya volvemos con esta conversación aquí en Radio Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Incopec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Las carreras universitarias deben ser más cortas. Universidad San Sebastián invita a un seminario abierto que abordará la extensión de las carreras en Chile y el futuro de la formación profesional. Participarán Carlos Williamson, rector de la USS, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, y Harald Beyer, consejero del Centro de Estudios Públicos. 2 de junio en Campus Bellavista. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, en su programa de Radio Agricultura, y déjenme por supuesto saludar a las muchas personas que nos escriben aquí en el chat y que nos acompañan día a día toda la semana de lunes a viernes a las 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Nos escribe José Luis González Busto y nos pone el primer like, así que agradecerle por su like y recordarle a los demás, pongan like para llegar cada día a más personas. Tabita también nos manda muchos saludos. María Jimena Contreras nos escribe, aquí se generó una, María Jimena Contreras también nos pide que dejen su like, así que agradecerle por ahí hacer la función, apoyando todo al programa. Jorge Eduardo Gutiérrez también nos escribe, Juan Zapata, Juana María Silva Torres nos manda muchos saludos, Marcelo Urquiola, histórico de este programa, Diego San Francisco también nos manda muchos saludos, Alto Gafitería, 100 Music Lover aquí también nos manda muchos saludos, José Luis Lira Ricciardi nos escribe, no sé si será algo de Ricciardo, el ex piloto de Fórmula 1. ¿Ah? ¿No? ¿Mala talla? ¿Ya? Me callo. Ana Araya también nos manda muchos saludos, y dice acá, le pido a Dios que el presidente y su equipo entren en tierra firme y comience la recuperación de Chile. Alejandro Molina también nos manda muchos saludos y Diego San Francisco nos dice, listo mi like, fundamental like. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Ahorra gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindro de 11 kilos por solo 14.000 pesos y 15 kilos por 20.000 pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Volvamos a la contingencia, muchachos, porque tú lo comentabas y al paso, Felipe, Parte de la polémica de lo que ha sido la contingencia esta semana ha sido a propósito del informe, ¿no? Del informe que nos declaraba que las cuentas fiscales no estaban como nosotros esperábamos, del informe que viene a ratificar que el gobierno no solo no entregó la información debida al gobierno entrante, ya lo acusaban algunos ministros y autoridades en las bilaterales sectoriales, que hubo en el traspaso de mando, pero también ya habían acusaciones hace un tiempo, en el primer mes de gobierno, que me acuerdo que el mismo Jorge Quiroga había salido, ¿no?, denunciando dos cosas. Uno, que tuvo una pelea pública con Nicolás Grau, que la ganó, fue como el round uno, y lo ganó por boleta, Quiroga, que planteaba, dijo primero, la caja que nos dejaron. La caja del Estado, que era de 400 millones de dólares normalmente, una cosa era, y estaba en 17.
Normalmente eran entre 3.000 y 5.000 lo que se había dejado entre Piñera y Bachelet y cosas por el estilo, y acá había...
Era como 64 millones.
Bueno, no había nada. Y pidieron un crédito para poder meterle...
Para poder meter... Claro. Una cuestión de rey. Ese fue el primer round. Y ahora, perdón, dentro de ese mismo, también hubo una segunda noticia, que era el tema de las facturas. Acá no solo teníamos mucha deuda, no solo se intuía y se sabía que el presupuesto se había gastado más de lo que se había dicho, sino que además nos enteramos de otra maña, que el Estado, el gobierno, había demorado las facturas que le tenían que llegar de los servicios, de los distintos servicios que contrataba, para que no entraran en los números, ni siquiera como deuda impaga, ni siquiera como No, que no entraran, que no aparecieran. Entonces llegó los nuevos ministros a instalarse en marzo, abril, y les empezaron a llegar facturas. Oye, si fue un servicio el año pasado. Y ahora nos enteramos de esto, ¿no? 9.200 millones de dólares de distancia entre lo que se calculaba de la deuda y lo que realmente es. O sea, un verdadero desfalco del Estado. Y además, como muy bien, y recomiendo la entrevista que dio Máximo Pavé en Tolerancia Cero el lunes, dice... Ojo, que las cosas que hemos encontrado acá, muchas. Él dice, yo soy gobierno, así que todavía no lo puedo decir yo, tiene que pasar por Contraloría después, en el caso que haya eventuales delitos, investigarse. Pero todo esto sería constitutivo de delito, muchas de estas cosas. Porque hay casos como el de Junaef que son inexplicables. Y a eso quería entrar, Felipe. Porque el caso de Junaef es particularmente delicado. Colaciones, tecito, no. Comida para los niños que no llegaban a los niños y que eran... contrato absolutamente millonario y desfasado. Un botón de muestra, ¿no? Una marraqueta y un jugo, si no me equivoco, 8 lucas la colación. Una cuestión que es criminal. O sea, no tiene explicación racional por ningún lado. ¿Qué opinión tiene ese diputado?
Te agradezco el repaso. Yo creo que el informe de finanzas públicas efectivamente nos muestra una situación fiscal que revela que el manejo, ¿no es cierto?, macroeconómico de Chile llegó a ser criminal. Probablemente aquí van a salir, y esto lo dijo el subsecretario Interior en entrevista oficial, esto aquí probablemente hay delitos, digamos. Entonces, en este tipo de cosas, como lo de Junaep, por ejemplo, aquí hay una... porque todo esto se disfraza detrás de grandes números, ¿no es cierto? Se dice, oye, para colaciones se gasta tanto. Y entonces después, cuando critican al ministro Quirós, que dice existen los beneficios sociales, pero también existe el fraude social, él se refiere a esto, se refiere justamente a estas cosas. Cuando hablamos de los ajuares de la guagua, ¿no es cierto? Bueno, se compra el triple de ajuares y ese es un ejemplo de mal gasto. Pero esto probablemente que tú mencionas, aquí estamos hablando de dolo. Entonces, yo creo que a nosotros, no quiero ponerme a hablar de la acusación constitucional, porque creo que esto es una... es un imperativo moral, creo yo. Es un imperativo moral que quienes hicieron este tipo de cosas respondan, ¿ya? Y creo que no se puede dejar pasar. Y esa es la posición que está adoptando el partido en este momento. Yo sé que tenemos muchas cosas muy importantes en discusión. Y es probable que esto de alguna forma afecte, ¿no es cierto? Pero yo creo que debiera, cuando los antecedentes se pongan arriba de la mesa, y eso va, bueno, ya están arriba de la mesa, la verdad, cuando se ponderen, ¿no es cierto?, en su mérito, como les gusta decir a los políticos, es muy difícil decir que aquí no hay mérito. Esta es de esas acusaciones en las que yo creo que no se le puede ver estrictamente como solo política. Aquí tenemos un incumplimiento del deber que está comprometiendo a Chile a hacer recortes de gasto. Como bien se ha dicho, si es que en los próximos 4 años no se hacen recortes muy importantes de gasto, vamos a tener que incurrir en deuda por 10.000 millones de dólares. Entonces esto es un mal manejo de las finanzas públicas de Chile que bordean lo criminal, y eso no puede quedar impune, creo yo.
Carlos Alberto, Vicente, Felipe, los que nos dedicamos a política nos hemos dado cuenta muchas veces que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, en donde normalmente uno ve los casos de corrupción en causas nobles o altruistas. Ahí tenemos el caso de las fundaciones, en las municipalidades, las corporaciones de salud, de educación, en los desayunos de la JUNAEB, y eso sucesivamente. ¿Por qué? ¿Porque es políticamente incorrecto o cuestionable meterte a cuestionar algo que supuestamente es una causa noble? ¿Cómo vas a ser tú tan miserable de meterte con los desayunos de los niños? ¿Cómo vas a ser tan miserable de meterte en las corporaciones donde entregan educación, salud, deporte a los niños? Entonces, es una forma fácil de poder disfrazar la corrupción e impedir que alguien quiera meterse a investigar ahí por las sanciones sociales o políticas que puedan tener. Y ese es el gran problema que tenemos a veces, que lamentablemente la gente corrupta utiliza causas bonitas, causas nobles, causas que ayudan a la sociedad, a por medio de fundaciones, como lo vimos con todos los casos que tuvimos antes, para en cierta forma hacer estos actos. Esto de la JUNAEB es uno de estos casos en donde comprar desayuno a esos precios no corresponde, y estar jugando con los niños y todos los demás casos como los ajuar y otras cosas. Y lamentablemente, yéndome al tema de los dineros que deja el Estado, el gobierno anterior, a mí siempre un hermano me decía, cuando yo llegaba a final de mes, yo le decía, oye, qué rico, llegué a final de mes y te lo juro que he neteado, pagué todo. Y me decía, Carlos Alberto, siempre hay imponderables. Y vamos, que se me enfermaba un niño, la cuenta de la clínica, todo, y toda mi alegría se me iba. Imagínate un gobierno que asume y dice, oye, ya, por lo menos tengo más o menos clara esta cuestión, tengo las platas para esto otro, y te aparece de que resulta que todas las facturas anteriores te las traen ahora. O sea, pucha, la imponderable grande, pues entonces tenés que empezar a reajustar y a cambiar todo. Entonces, lo que hizo el gobierno anterior con el tema de las facturas, con el tema de la caja fiscal, con el tema de la glosa republicana y todas las cosas con las cuales nos dejaron deuda y un déficit enorme, en donde nuestro país probablemente en 2028 va a llegar al 46% de la deuda del PIB, es miserable, porque hace que el gobierno no pueda desarrollar muchas veces su política o sus acciones, porque literalmente tiene que estar pagando la farra y la cuenta de aquellos que se curaron el gobierno anterior.
Oye, pero y pongo un punto, porque normalmente se trata de explicar y uno siempre lo ocupa, ¿no? Porque y más cuando los que estamos como en la comunicación política, normalmente como ocupamos ejemplos para ejemplificar lo que está pasando. Y normalmente para el tema Hacienda, para el tema Estado, el ejemplo predilecto es ocupar el caso de la familia. Tú ahora, por ejemplo, ocupaste tu caso personal, ¿no? El Estado funciona igual que una casa, te entra X, tenés que gastar menos que ese X o justo ese X, porque si empezás a gastar más que X y más si en manera de manera permanente y en gasto corriente, la cuestión algún día explota. O sea, en el caso de la familia te embargan la casa o te generan problemas con los bancos, en el caso del Estado en Bolinaya, bueno, subí,
en el Estado sube impuestos, sí, y
ahora, yo creo que el caso de la familia hoy día, por cómo estamos viendo cómo se ha funcionado en el Estado el último tiempo, no aplica. Y no aplica porque la familia chilena es mucho más responsable que los políticos chilenos.
Obvio.
La familia chilena tiene mucho más decencia que los políticos chilenos. ¿Y por qué digo esto? Porque una familia chilena que se está viendo apretada, que está viendo que las tarjetas de crédito no le están dando, empieza a ver cómo reducir sus gastos.
O generar más.
El Estado, por supuesto, el Estado chileno no piensa eso. Los políticos no están pensando en el nivel de deuda cuando están armando sus presupuestos. Están viendo en cómo le entra más plata a su ministerio, en cómo pueden adquirir más poder a través de los recursos que significa la cartera que están manejando. Y no hay una doble lectura, porque si fuera así, no estaríamos en 45% de la deuda. Si fuera así, no habríamos llegado al nivel que llegamos. Si hubiera esa mínima percepción, esa mínima preocupación
que seguramente esos mismos políticos sí la tienen en sus propias casas. Si estuviera eso, si estuviera eso con el Estado,
los comunistas y los socialistas son los más ricos, no, los partidos más ricos. Sí, no, saben administrar sus
platas. Sí, pero eso es una caricatura.
No, me refiero a que saben administrar sus platas.
Obvio, pero ellos
pero la plata pública no.
Con mucho con poco viven y en la casa se ordenan y el Estado no. Yo creo que eso es lo criticable. Claro. Porque más allá de cuánto tendrán o cuánto no. Sí. Oye, ellos aplican una lógica en la interna y aplican una lógica distinta en la externa. Obvio. Y a mí eso es lo que me parece repudiable. Sí. Porque con la plata de todos, gastemos. Con la mía... la cuidan igual que cualquier familia.
Pero para ir, al ejemplo de la casa, yo creo que vale la pena, quizá, para que la gente lo entienda, lo que se está acusando aquí, esto de los gastos no reconocidos, es como que yo hubiera incurrido en deuda de tarjeta de crédito, la dejo sin pagar y la dejo sin declarar hasta el año siguiente, ¿no es cierto?
Claro.
Que eso es lo que pasó aquí. Sí, eso es lo que terminó pasando.
Y otro tiene que pagar.
Acá, y que no, otro no, tiene que pagar. O sea, que no otro. El gobierno que viene, ¿no es cierto?
Tiene que hacerse cargo.
Tiene que hacerse cargo, porque nos tenemos que hacer cargo como país. Pero tú, al no declararla, en el fondo es como que estás escondiendo el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Es una cosa muy grave lo que pasó.
Es como que fue ahora, el menor de edad y reventáis la tarjeta de crédito y después llega y tiene que pagarla a tu papá.
Exactamente, no. Exactamente. Justamente.
Que pasar la cuenta.
Y habiendo pasado eso, llevamos solo 75 días de gobierno y con todo lo que se ha dicho. Porque es bien increíble, además, después de hacer una cosa como esa, pararte en la vereda moralista y decirle a la, oye, usted es el que no sabe de finanzas públicas, usted es el que está recortando beneficios sociales. Entonces creo que vale la pena instalar un par de verdades en este tema para cerrar este capítulo. Lo primero, que 75 días el gobierno José Antonio Kast, a pesar del manejo criminal de las finanzas públicas que tuvo el gobierno anterior, no ha recortado un solo beneficio social. Eso es lo primero. Lo segundo, este gobierno en estos 75 días se ha encargado, por supuesto, de ordenar la casa. Aquí lo que tocaba hacer era un ajuste que es de cajón. O sea, no podemos seguir por la senda que venimos sin ajustarnos, sin apretarnos, porque la deuda, ¿no es cierto?, no perdona. O sea, la deuda hay que pagarla igual. Entonces, aquí hay que ajustarse como en cualquier familia, ¿no es cierto?, el cinturón. Ahora, el ajuste obviamente no es suficiente. Y se dijo en campaña también, es parte de las cosas que se dijeron que se tenían que hacer y que se van a hacer. Es que íbamos a tener que hacer ajustes por vía administrativa del orden de los 3.000 millones y que vamos a tener que hacer, ¿no es cierto?, proyectos de ley que nos, en el fondo, que signifiquen modificaciones estructurales del Estado y de su burocracia, que yo espero que se anuncien, ¿no es cierto?, en la cuenta pública también, para que podamos recortar los otros 3.000 para llegar a los 6.000 que se comprometieron. Y necesitamos mucho, pero muchísimo, para poder, ¿no es cierto?, sanear nuestras finanzas públicas, que vuelva el crecimiento a este país. Y eso es exactamente lo que está haciendo este gobierno, ajustar el cinturón, achicar el Estado e impulsar el crecimiento. Y son las urgencias principales, por supuesto, además de la seguridad, de la que se espero se hable muy bien en la cuenta pública, a lo que se ha abocado este gobierno. Este es el gobierno de la responsabilidad fiscal. El gobierno anterior se vendió de responsabilidad fiscal y con lo que estamos conociendo estamos viendo que es el Estado más delicado de finanzas públicas que hemos tenido desde la vuelta a la democracia.
Oye, y tenemos que...
Solo una pregunta buena. Mario Marcel renunció por conveniencia, claro, por convicción,
porque veía que venía esto.
¿Cuál fuera la sido la razón para no aparecer que su firma aparezca?
Ojalá que en la cuenta pública quede en evidencia esa
¿Qué pasó ahí?
Así es. Oye, y para el próximo bloque, para los que nos están escuchando, ¿ya? Ojo que subieron de nuevo las cifras de desempleo en nuestro país. Para que lo tengamos, porque lo vamos a conversar este último bloque. Espérenos dos minutitos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas @sheraton-medio-scl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque, que nos quedó muy cortito porque se nos alargó la conversa en el pasado, pero estamos conversando con Felipe Ross, Carlos Alberto Andrews, y déjenme leerles un tuit del ministro, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentando sobre la nueva tasa de desempleo, ¿no? Que es un tema relevante y que es una preocupación de las principales del chileno hoy día. Dice, la alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950.000 personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral. El proyecto de reconstrucción nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder. Es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego. Felipe, nos queda muy poco, nos quedan, yo creo que van a tener dos minutitos cada uno, pero efectivamente el tono del ministro Mas, creo que es el correcto, ¿no? O sea, tenemos casi 1 millón de personas desempleadas en Chile. Eso es tener es una locura. Si lo miráis por región,
2.5 millones informales.
Por eso. O sea, estamos viendo literalmente una pandemia de desempleo generada por el bajo crecimiento, por el estancamiento, por la negligencia, por la mala voluntad, por ideas fracasadas que se han intentado aplicar en los últimos 10, 20 años en nuestro país.
el plan de reconstrucción viene a tocar eso. O sea, cuando después de toda la faramalla al principio de qué se trataba el plan de reconstrucción, de si era una reforma tributaria o no, más o menos se quedó la idea, y yo creo que es la correcta, de que esta tiene dos objetivos el plan de reconstrucción: crecimiento económico y empleo. Crecimiento económico y empleo. Crecimiento económico y empleo. Ese es el foco de la reforma y lo que están tratando de lograr desde el gobierno y con el oficialismo en la Cámara de Diputados, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí, yo creo que la frase del ministro va justo en el tono de lo que estábamos conversando, y es que hemos heredado un drama social. Eso a mí me parece que tiene que calar muy profundo la frase, porque además de un drama fiscal, de que es de lo que veníamos, hemos heredado un drama social. Y todo esto que tanto se ha hablado, ¿no es cierto?, sobre la ley de reconstrucción, que es para los súper ricos, es justo lo contrario. Bien lo decía Carlos Alberto, tenemos 2 millones de informales, además. Y eso parecieran cifras, pero en lo que se traduce es en un verdadero drama social. Y yo, a cualquier economista que lo está viendo desde el escritorio, le pediría que me acompañe a la feria y que vayamos a verle la cara a esos 2,5 millones también de informales. Porque está el millón de desempleados, ¿no es cierto? Pero también contabilizamos como informales muchas personas que son verdaderos desempleados. Vamos a la cola. Lo que pasa en la feria, que se estira kilométricamente después la cola, ¿no es cierto?, gente a pleno sol ganando 5,000 pesos al día, mucho menos que el mínimo, por cierto, y se contabilicen como informales. Perdón, son desempleados, son personas que están tratando de sobrevivir vendiendo ropa usada en la cola, ¿no es cierto? Y ahí hay un drama social que no está transparentado en la cifra.
Claro.
Pero para ellos es el plan de reconstrucción nacional. No es para cuando nos decimos que venga la inversión, es que venga a dar empleo, que venga a darle empleo a esa gente que hoy día se pone a pleno sol de lunes a domingo porque no tiene alternativa. Cuando nosotros queremos recuperar el pleno empleo, lo queremos recuperar para ellos. No es porque en el fondo a nosotros nos interesa que vengan más empresas extranjeras como para vendernos como que tenemos, ¿no es cierto?, grandes empresarios de todo el mundo.
O sea, nos interesa que haya pega.
Aquí nos interesa que, obviamente, que todas estas personas que hoy día no tienen alternativa, tengan una alternativa. Si eso, de eso se trata este proyecto, de reactivar, ¿no es cierto?, de recuperar el rumbo hacia el desarrollo que extraviamos hace más de 12 años. Ese es el fin del plan de reconstrucción nacional, y por eso el ministro de Economía usa este tono, que me parece el correcto. Esto es un drama social heredado.
Así es, Carlos Alberto.
Vicente, tú hablaste de pandemia. Yo la verdad te gustaría hablarte de una tormenta perfecta, en donde nosotros generamos las condiciones en las cuales estamos hoy. Reforma tributaria, reforma educacional, IVA a los servicios, 40 horas, ley Karim, sueldo mínimo, reforma a pensiones, endeudamiento, bajo crecimiento, inseguridad. Nosotros provocamos las condiciones para que nuestro país sea carísimo generar empleo y muchas veces sea tan costoso o complicado poder despedir a alguien que la verdad es que finalmente muchos prefieren no contratar. También generamos las condiciones de mercado en donde muchas veces hay inseguridad o no hay crecimiento y la gente no se puede desarrollar en los empleos que hay o en las cosas que hay. Generamos una ley Karim en donde muchas veces hay personas que incluso prefieren no contratar mujeres. Yo recuerdo la primera vez que salí electo concejal, la recomendación que me dieron fue: Carlos Alberto, nunca jamás te juntes solo con una mujer en algún lugar, porque basta que esa mujer diga que tú dijiste o hiciste algo, y en una justicia con perspectiva de género, eres tú contra la opinión de ella y no tienes por dónde ganar. Entonces, generamos las condiciones para que nuestro país poco a poco se vaya deteriorando, y también la formalidad y el trabajo y el empleo, no se generaron las condiciones, constantemente se aumentaron los impuestos y lamentablemente no se persiguió la informalidad en muchos lados. Yo solo espero que todo esto se pueda ordenar, podamos arreglar la casa, porque con buenas intenciones, como recuerdo una vez conversando con un amigo rehene, que yo le dije: oye, pero es que las 40 horas literalmente vas a encarecer el empleo, vas a tener. Y me dijo: no, porque sociológicamente la gente va a trabajar más feliz y por ende vamos a ir para arriba. Bueno, lamentablemente, finalmente, como una crónica de muerte anunciada, nos dio la razón y esperemos que ahora se tomen las medidas correctas para que Chile vuelva a crecer y a generar empleo.
Así es, Carlos Alberto, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y solo yo creo que esa es la frase, ¿no? Estamos viviendo un drama social y el plan de reconstrucción ataca precisamente las causas de ese drama, darle empleo a la gente en lo que corresponde, no solo en materia de política pública, porque estamos en un momento político particular, sino porque es un deber moral de quienes gobiernen este país poder decirle y poder entregarle de vuelta, porque se tuvo en Chile la capacidad a los chilenos de que con trabajo pueden darle de comer a sus familias, pueden tener oportunidades y pueden salir adelante.
No hay mejor subsidio que una buena pega.
Así es, y como se ha dicho por parte de muchos ministros, no hay mejor política pública que el pleno empleo. Que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos el lunes. Usted conéctese porque va a haber cuenta pública aquí, pero conmigo nos vemos el martes ya a la 1:00 p.m, como siempre, aquí en Nueva Voz de Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Chao, chao, nos vemos.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.